Natalia Maderna, Leo Acevedo. De 9 a 13 en Nacional Rock 93.7.
La clave está en seguir, no pienses en llegar. Camino firme al fin, por donde nunca confiarás. Tus penas de campeón. Me repetí así, nunca logré escuchar. Me prometí así, a donde no puedo alcanzar. Sin alas ni reloj. Sopla el viento como un huracán y yo no pego un ojo. Si pudiera solo olvidar, tal vez vería el modo.
Anestesiado está mi pobre corazón. Cámara lenta va después del turbio nubarrón que viene a crepitar. Todavía puedo escuchar tu voz reír. Sopla el viento como un huracán y yo no pego un ojo. Si pudiera solo olvidar, tal vez vería el modo.
De la mañana y 15 minutos en toda la República Argentina. Certezas de cartón y la frase fue: che, qué buen tipo Moyo, ¿no? Y así empieza todo cuando tenemos a los Brothers. Y estoy hablando, obviamente, de los Kurds. ¿Cómo dicen que les va? Parte integrantes, podemos decir, sí. Y referentes del bordo. Bienvenidos, viejo. Che, está teniendo problemas con el auricular.
A ver. Que no, chicos, lo quiero romper. No,
muchas
no,
gracias
te pido
por la invitación.
Te pido
por media
favor,
hora afinando no, la de 12 claro. cuerdas. Y...
Lo que pasa es que soy cabezón, pero esto me baila un poco. Pero bueno, vamos a dejarlo así.
Bueno, es bueno porque hay gente que aún, ¿no? Digamos, sí, es peor.
Sí. Es más cabezón.
Es más cabezón.
Yo, pero yo sigo bastante igual, ¿eh?
Así que Moyo es un buen tipo, podríamos empezar
sí.
así.
Sí, buen inicio de nota.
Sí, sí, tipazo, sí, tipazo.
Hacemos la referencia a Moyo porque participa en Cenizas de Cartón sí,
exactamente.
Cantando.
Exactamente.
Supongo que también tocando la guitarra, porque si lo invitas a Moyo y no lo invitas a tocar
sí.
la guitarra.
Sí, cantó, tocó la guitarra, la verdad que hizo de todo. El día que vino fue, bueno, Ale muchas veces lo dice, que uno no, los ídolos como que a veces no los querés conocer porque decís qué va a pasar.
Qué garrón,
y acá
no,
en este
no,
caso
no,
se potencia sí. porque... Es humildad, es un laburador y es, nada, se abrió totalmente a ayudar y a participar.
¿Puedo preguntar cómo fue la invitación o cómo surgió esa invitación? Porque me imagino también, y muchas veces los artistas lo van contando, ¿no? Digo, bueno, me imagino la cantidad de invitaciones que le deben llegar también, ¿no? Para participar en temas, en discos y demás. Sí. Y me imagino también el momento de ustedes decir, che, ya fue, dale, vamos a contactarlo. El no lo tenemos en la mano, diría mi abuelo.
Sí, esa creo que es la primera frase que tenés cuando vas a hacer algo así. Decís, el no ya lo tengo.
Ya está.
Lo que pasó con él es que venía viendo buena onda. Ya veníamos charlando, veníamos mandándonos mensajes. Y cuando estaba grabando la canción, estaba en el estudio grabando la voz de la canción, en un momento sentí que era ideal para que la cante él. Sentí cuando vino la estrofa donde entra Ricardo, dije, uy. Hasta en algún punto mi voz empezó como a mollizar en ese momento, como que empecé a cantarlo medio como si lo quisiese, como no te iba a imitar, pero la voz se me iba para ahí, ¿viste? Y ahí paré la grabación y le mandé mensaje. Yo venía hablando y cuando le mandé mensaje, le dije que tenía una canción, que quería que escuche, qué sé yo. me respondió al toque, como veníamos hablando, y me dijo, mandame el tema. Y le mandé el tema, me dijo, está buenísimo. Y ahí me dijo, ¿qué te imaginas? Y ahí dije, bueno, y que cantes y que toques la guitarra.
Que nos tomemos completo, un vino, claro, y después vemos, ni idea.
Así que sí, sí, cantó, tocó la guitarra. Y después no solo eso, sino que nos siguió, cuando mezclamos el tema, se lo mandamos. Y después nos hizo un montón de comentarios. No, escuchame, que el bombo esto, que poner el plano de la voz, que escuchá que esta cosa. Y un montón de cosas de producción, viste, que las hizo por WhatsApp.
Bueno, abrió esa puerta entonces ahora.
Sí,
¿Podríamos hablar de que quizás en próximo disco del Bordo producido por Moyo?
Mirá, o sea, si nos preguntabas en 2006-2007 era lo que más queríamos, porque a nosotros los discos que produjo Ricardo en los 90, que fueron los de La Renga, los de Alma Fuerte, bueno, hubo toda una tanda de discos que hizo que para nosotros fueron como un poco
la... Para el rock argentino, ¿no?
Sí, son
fueron determinantes.
Muy importantes para esa época a nivel estético, musical, ¿viste? Y entonces sí, sería un sueño total.
¿Sabés que los veo a los dos hermanos con las guitarras acústicas en la mano?
Y te imaginas un domingo al mediodía, ¿no?
No, me imagino que todo empezó así.
Un domingo
al mediodía.
Que todo
empezó así. Está muy errado el
y de chicos, la verdad que sí. Los fines de semana sobre todo, domingo.
Domingo
al mediodía nos ponemos, sí. ¿Y qué hacíamos? Bueno, Beatles, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Te acuerdas antes de que yo me pase a la guitarra? Porque al principio yo tocaba el bajo.
Ajá.
¿Viste esa cuestión de hermanos? De decir, si él hace esto, yo no voy a hacer lo mismo.
Claro,
¿no?
Claro.
Buscamos complementar.
Uno se vestía de rojo, el otro de azul.
No sé, bueno, vamos viendo. Pero, digamos, vos estabas con el bajo y después dijiste viola.
Claro, yo arranqué, quería ser baterista.
Mira.
Pero bueno, no me compraron una batería.
Te decidiste por la música.
Una batería en un departamento también es un...
Eso, era un garrón. Ahora,
para los vecinos, sobre todo.
Ahora la cuestión de la modernización, así que puedas tener una bata en cualquier lado,
sí,
¿no?
Sí, puede ser muda. Sí.
Pero bueno, cuestión que yo arranqué tocando el bajo y con Diego... ¿Te acuerdas que tocamos Montón de Nada?
A ver.
¿Cómo era?
Pero...
A ver, ¿cómo era?
Sin vos no soy ni seré más que un montón de nada. Siempre esperándote en el lugar que vos ya sabes. Pero perdón, no, la verdad es que no me acuerdo.
Fogón, dos puntos, sí, ¿no?
Rápido, vení para acá. No te oís, mujer, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más. Estoy esperándote. Pablito se ríe porque hemos hecho unos fogones eternos. Que me piden y yo tiro, voy tirando, ¿no? Es así.
Es que lo contaste vos, aparte dijiste, bueno, arrancábamos con, y bueno, a partir de ahí, y entonces...
¿Y qué otros? Bueno, después igual nos íbamos, hacíamos, en una época hacíamos temas de Metallica, ¿te acordás? Ahí ya
sí.
Nos pusimos como más...
A sacarlos.
Más metaleros. Claro, y... Es, sí, One, ¿no se llama?
¿Te acordás aparte? Algo así.
Bueno, pero
éramos bastante chicos y nos poníamos, viste,
cada... ¿Bastante chicos cuánto?
Y...
¿10?
Sí, 10. Sí, 10 y 8.
Bastante chicos real.
Sí, sí, real. Y nos poníamos a sacar, viste, a sacar las canciones así...
Todo lo que es el mundo del autodidacta infantil.
Sí, sí. No, encima en esa época, que ahora por ahí te facilita mucho, entras a YouTube ahora y tenés la tablatura, tenés el
todo.
Tipo que te toca el tema a la mitad de tiempo, entonces es mucho más fácil sacarlo. Antes era escuchar el disco, no podías ir a menos tiempo que el real y bueno, y sacarlo en la posición que puedas porque no sabés dónde lo tocaba el flaco.
¿Y hasta ese momento los dos tenían viola? Todos estaban con la viola.
Más españolas, ¿no?
Sí, guitarra, sí, criolla. Viste, sí. Vos tenés que empezar con la criolla. Es
claro.
Así.
Sí,
o sea,
siempre.
Es el camino.
Sí,
que la criolla, que los trastes estén medio lejos, cosa de que tengas que hacer fuerza.
Sí, sí.
Y después viene el paso crítico en la guitarra, que es la cejilla.
Claro.
Ahí está donde están los que pasan.
Hay guitarristas que nunca pasaron a ese lugar.
Nunca llegan al fa. El fa es el punto límite de la guitarra. Cuando llegas al fa... Bueno,
pasas al si menor después.
Ya lo puedes hacer en todos lados, qué sé yo. Pero si no llegas al fa y te quedaste en la... ¿Viste? Bueno, igual está bueno, qué sé yo. O sea, nosotros lo que teníamos siempre es esa cosa de juego con Diego. Muchas veces era esto de tocar uno enfrentado, ¿viste? Y sin decirte nada era, bueno, solea vos, ¿no? Hace un solo,
zapadita,
improvisa.
Zapadita, claro.
Y después la mirada del otro, dale, pasámela a mí. Dale, que ahora quiero yo. Y bueno, eso como que yo creo que es algo que no se puede enseñar.
Claro.
y que en nuestro caso, bueno, hace que nos podamos amalgamar muy fácil sin tener que decirnos nada, ¿viste? En el escenario, de hecho, quizás a veces tenemos la fortuna de tocar en escenarios grandes donde quizás ni nos vemos a veces. Uh-huh. Pero claro, sabes que el otro está ahí y sabes que si yo hago la pausa, él la va a hacer o viceversa.
Sí, sí, se escucha. La música es diálogo también, ¿viste? Es sí, hablar sí, y hay momentos que te tenés que callar y que el otro solee o que hable, digamos.
Y así se producen también las canciones, así las producen, digo, en esa zapadita, en ese tengo la pelota, yo te la paso vos, pared para mí, bueno, así salen.
Hubo un poco un cambio, ¿no? El último disco trajo un poco eso que estás diciendo, de a partir de zapadas salieron varias canciones. Y Real, por ejemplo, es un tema que salió a partir de un momento musical que después sí, frenamos y dijimos, che, acá hay algo que está bueno. Nosotros tenemos la suerte, además de que un compañero nuestro, que es Pablo, que es productor y es un cerebro que se pone a revisar todo lo que grabamos. Y bueno, nada, y sacó las partecitas que estaban buenas y bueno, a partir de ahí se armó mucho. Pero bueno, salió mucho de zapadas, digamos, de momentos de esto, de estar tocando.
¿Sabés que es clave lo que decís? Porque yo justamente les iba a comentar que en Irreal hay como una especie de cambio a la hora de componer y producir las canciones, y pensaba que tenía que ver con el aporte colectivo. Pasaste vos de ser el principal compositor de la banda a recibir aportes del resto de la banda, ¿es así?
Sí, en este disco hubo una parte de las canciones que vino de ese lado. Uh-huh. Y fue fresco, uh-huh, porque fue nuevo, incluso para mí también. Escribir una letra sobre una música que no hice yo.
Claro.
Que como que me pone en otro lugar y me hace como...
Nada. ¿Te hizo laburar más?
Pero... Sí, puede ser, no sé, me hizo laburar distinto. O sea, hay un tema que trajo Diego, que trajo la música, que viene de un lado, que la verdad yo nunca hubiese compuesto una música que venga por un lugar así. Uh-huh. Y después sí, bueno, el estribillo sí, quizás viene ya lo más clásico del Bordo, pero creo que todo eso oxigena, le dio como una onda de distinta. Contra. Y aparte, bueno, mi voz siempre te va a llevar a ese mismo lugar. Entonces, que la música aporte por otro lado está bueno.
Está muy bueno.
¿Y qué fue lo que hizo que empezara a suceder eso? Digamos, que pasara de ser una banda con un compositor principal a una banda que acepta aportes del resto de los integrantes.
Fue algo charlado. Uh-huh. Yo les venía diciendo ya en los últimos discos que estaba bueno que traigan cosas.
Pónganse a laburar, dijiste. Sí, bueno, sí, dale, sí, ya está. ¿Cuántos discos
solo
más?
Solo tocar, no va.
Claro, dale.
Hagan algo más.
Y no, empezaron a traer cosas, ¿viste? Y el último disco, bueno, el anterior tenía Humano, que el riff lo había traído Pablo, y entonces ya empezaban a ver cositas. Y en este disco hubo eso. Tardamos 6 años en sacar el disco. Tuvimos mucho tiempo para zapar, y entonces hubo mucho dedicado a la zapada colectiva, y después también esto de que los chicos me manden cosas. Y bueno, después bueno, también están las canciones que traje así más cerraditas, como Certeza de Cartón o algunas, así que ya vinieron más de fábrica.
Están, por supuesto, integrantes ellos, los hermanos Kurz de El Bordo, porque se van a presentar el 18 de mayo, ¿verdad? En el Luna.
Acá cerquita,
nomás, acá es, por la calle Corrientes. Si les parece, mientras terminamos de afinar un par de cuerdas.
Probamos sonido y todo eso.
Sonido y vamos escuchando algunos temas.
Soñando despierto.
Sentado acostado, no tengo remedio. Voy a confundirme, quizás ya no piense más. A veces estar donde no corresponde estar te puede hacer ver lo que siempre va a hacerte mal. No busques respuestas en el envase. No gastes canciones en relucir vanidad. Nadie va a robarte si estás en mis sueños. Mis ojos se olvidaron cómo había.
para aprender a escuchar. Soñando despierto, lo mismo da. Perdido en las vueltas que nunca voy a dar. Y el miedo en el aire con toda seguridad. Que te paranoico no te puede afirmar. Que nadie vigila los pasos que caminas. Oh, soñando despierto no puedo ver mucho más. Mis ojos se olvidaron cómo había que mirar. Nunca fue lo mismo. Me diste el silencio para aprender a escuchar. Soñando despierto lo mismo da.
Soñando despierto, El Bordo, en la 93.7 en Nacional Rock. Y esas cuerdas ya afinadas pueden entrar a las redes, ¿eh? De arroba Nacional Rock 93.7, que ahí estamos con la Transmi a vivo de la entrevista del Bordo en la previa de lo que va a ser el 18 de mayo. Bueno, ¿vamos a darle play a esas violas o qué, viejo?
¿O qué?
¿O qué?
Somos 18 cuerdas esta vez.
Ay, chicos, que pudiera. Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a cantar ¿A dónde vas?
Enredado en mi pensar, maniatado a lo que todavía duele. Solo quiero escapar a otro lugar, donde ya no me sienta así, tan terriblemente solo. Me cansé ya del disfraz. Me cansé de ser esclavo de insatisfacción. Solo quiero acariciar una canción y así olvidar lo que perdí por no haber escuchado siempre. ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas, mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas, mi corazón? Hoy me repliego del dolor, me refugio en mi guarida sin moverme. Solo salgo a respirar cuando hace falta, sin apurar ni acelerar, que nada en realidad importa, solo el beso del final. El principio ya lo escuché más de mil veces, será la casualidad o la causa de lo que siempre está enfrente. Yeah, yeah. ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas, mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas, mi corazón? ¡Hey!
Ao vivo en el estudio Luis Alberto Spinetta en Maipú 555.
Ahí está, ¿dónde vas? Estaba incluida en Historias Perdidas, el disco del año 2010, y hablábamos un ratito recién fuera de aire sobre esta bellísima edición que tenía Historias Perdidas, pero Claro, eso es lo que le llegaba al público, pero hay toda una historia detrás de esa edición que, digámoslo, expliquémoslo, simulaba un viejo grabador yeloso.
Sí.
Vos me decías que hubo muchas
una situación de producción.
Sí. Y como siempre,
un quilombo, básicamente.
Hubo quilombo.
Hablando mal de pronto.
Y como siempre, la cuestión de comercializar el arte va en contra muchas veces de los ideales estéticos. Sí. A ver, ¿te acordás de Artaud?
Bueno, ponele.
Que él quería hacer un vinilo porque la idea del loco, del maestro, era que él quería que tenga esa esta forma. Y esa obvio. Forma, con los cánones del mercado, no iba. Era difícil de poner la batea. Bueno, nosotros cuando hicimos ese disco también no entraba. No me estoy comparando, ni cerca.
No, pero
digo,
en ese sentido, sí.
Parate.
En ese sentido, sí, por lo menos.
El
sí,
disco
sí,
no, claro. No entraba. O sea, vos claro. Tenías el lugar para poner los CDs y este no entraba.
Era una caja, digamos, era el tamaño de una caja, de casi una caja de zapatos, prácticamente.
Sí, sí, grande así.
Es loco que estemos hablando de sí. Arte... y que sea el mercado el que en ese caso quiera, ¿no?, recortar a ese arte. Porque estamos hablando de nada, era una sí. Idea hermosa.
¿Cuándo no?
No, bueno, por no? Supuesto. Pero sí,
la gran disyuntiva, ¿no?
La cuenta la leyenda que Oscar Gatti en un momento le dijo, después de discutir mucho con el sello Talent, le dijo a Spinetta, te la hago de obra la tapa si querés, pero necesito que sea cuadrada.
Claro, claro.
Ustedes le dijeron más o menos así, la hacen de oro, pero por lo menos que sea una caja simple y directa.
No, lo que me hicieron, yo estuve peleándome bastante... Porque, o sea, la caja, bueno, la artista es Jimena Díaz Ferreira, que es una genia, y el arte es un yeloso, claro. Que es una grabadora italiana que se usaba mucho en los 60 y los 70.
Un viejo grabador de cinta abierta, casero, hogareño.
Claro, sí. Y porque el disco es un disco conceptual y que tenía que ver con una pareja que fue separada en la dictadura, uh-huh. y cada canción es una carta que se envía uno al otro. Entonces yo me imaginaba que cada cinta era una de cada uno.
Bien.
Y de hecho, en el arte, una de las cintas gira.
Sí, sí, sí.
Tiene
sí.
Un dispositivo para girar. Bueno, imagínate lo que fue convencer a una discográfica de hacer este arte. Me hicieron prometerles que iban a sacar una versión simple. Yo le dije, la vamos a vender todas. Y vendimos 10.000 discos.
Bien. Tomá, en tu cara.
No lo vendíamos, no sé dónde. Qué me metía fe. Yo.
Bueno, esta entrevista probablemente no existía.
Sí, sí, pero bueno, la verdad que el resultado para los que tienen la edición física es hermoso.
Está hermoso.
Y bueno, hoy en día estamos en otro momento en el cual vos ves el arte adentro de una aplicación.
Claro.
Sí, pero lo ves adentro de Spotify y el arte nunca lo podés agrandar y ver de un tamaño, o sea, a nivel visual es triste, qué sé yo. Nosotros ahora este último disco Irreal lo hicimos en
qué
vinilo.
Qué nostálgicos que estamos con eso.
Sí, sí. Muy vintage.
Hicimos una edición en vinilo.
Sí.
Porque es divino,
sí.
Porque es hermoso, porque el arte visto en tamaño grande realmente impacta. O sea, es como un cuadro para que vos lo dejes en tu casa.
Obvio, sí, y hay otra cosa que pasa con Spotify, que toda la descripción de quién laburó y un montón de data que no está... Y
el
está
librito,
bueno, claro, el librito.
Librito.
Que una vez, no sé, veía un disco de los Stones. A ver, ¿quién tocó tal guitarra en tal tema? ¿Quién tocó la mandolina?
Pero ¿quién lo escribió? Si fue claro. ¿Quién lo produjo?
¿Quién fue el técnico? Después te pones a bucear y a investigar y aprendés cosas. Acá como que tenés la canción y está
mal.
Como muy simplificado.
¿Tuvieron que hacer algún tipo de remasterización para la edición vinilo? Sí.
Sí, una masterización especial para vinilo. Y por suerte entrabas, porque el vinilo
claro,
tiene
40 minutos.
Claro, tiene duración. Sí que sí, como es un disco de 10 canciones.
¿Reordenar los temas quizás? No,
no, quedaron bien. No, esto, estoy viajando el tiempo. ¿Te acordás cuando hacías, grabábamos compilados en cassette?
Claro,
por supuesto.
Mixtape.
Entonces vos tenías que sumar cuánto los minutos
los
de cuánto,
minutos.
Todas las canciones y quizás alguna canción te queda cortada y casi sí. La ponías de vuelta en el otro lado
o la cortabas
o no la ponías y la ponías entera del otro lado. Total. Y te sobraban 3 minutos y esos 3 minutos finales lo tenías, bueno, toda esa cuestión muy artesanal que tiene que ver con la esencia de la banda, de cómo hacemos las cosas nosotros y obviamente que hoy en día toda nuestra música está disponible en las plataformas digitales.
Es que tampoco queda otra, me parece, ya. A esta altura, digo, puede ser una decisión de la banda, sí, por supuesto, pero ¿y dónde te escuchamos?
Está fuera del sistema.
Me parece, ¿no?
Pero aparte tiene la ventaja, por decirlo de una manera, de que te escucha alguien de acá, desde Almagro, o alguien desde Purmamarca, digamos.
O de la India, digo, eso también sucede.
Sí, sí, o sea, a ver, tiene un montón de cosas hiper positivas, como el hecho de que vas, no sé, podés escuchar Piazzolla y después Slayer en 2 segundos. Y yo me acuerdo cuando éramos chicos y tenías un amigo que tenía una buena disquetera en su casa, viste, que tenía una buena selección de discos, ibas
juntabas,
a la casa a juntarte a escuchar los discos.
Voy a llorar.
¿Me prestás uno? No. Venía a casa y escuchalo.
Te
o te
prestó.
Lo grabo en un cassette. O bueno, después se hicieron las copias en CD, pero viste, tenía como el objeto, tenía más valor. Ahora, bueno, lo podés tener cuando quieras, que tiene una parte buena.
Total.
Pero bueno, veníamos de... La conversación arrancó con la romantización de que te comprabas el CD y mientras estabas llegando a tu casa lo abrías y ibas entrando a ver las letras y después lo ponías y ibas escuchando las canciones, viendo el arte, viendo quién lo grabó. Bueno, todo eso que está buenísimo, me parece que desde el lado que hacemos las cosas nosotros creo que no se pierde, porque de todos modos seguimos teniendo ese respeto por la obra y ese cariño por lo que hacemos.
Señoras y señores, me parece que teniendo acá las dos violas con transmisión a vivo en las redes sociales de Nacional Rock 93.7, estamos para... Nosotros estamos para un par más, no sé ustedes.
Claro que sí.
Claro que
vamos.
Sí.
Bueno, esta es una canción que viene de muy lejos.
El sol que comienza a caer, las luces que se van extinguiendo, y vos tan lejos hoy de mí. A veces me haces tanto bien y a veces me haces ser miserable, y yo tan lejos ya no puedo seguir. Pregunto la hora y me dicen la misma que antes. El reloj no va a avanzar si no tengo a nadie que esperar. Y esta noche yo te invito, vamos al otro lado, hagamos este instante eterno. Si no es con vos hoy, ya no soy. Vamos al otro lado y hagamos este instante eterno. Si no es con vos hoy, ya no soy. Y no puedo mentirme, ya no. Puedo abrir más hoy mi pecho si en mis ojos ves las marcas del dolor. Como un cuento me encuentra el llegar, solo espero no termine nunca. El momento es frágil como un beso de cristal. Pregunto la hora y me dicen que ya es muy tarde, a cada paso falta más. Y esta noche yo te invito, vamos al otro lado y hagamos este instante eterno. Si no es con vos hoy, ya no soy. Vamos al otro lado y hagamos este instante eterno. Si no es con vos, hoy ya no soy. Si no es con vos, hoy ya no soy.
Dale, che. Yo te invito.
¡Bravo! ¡El
Esto
Bordo!
Es lejos, desde el disco Hermanos del año 2014, El Bordo.
Bien, qué lindo tenerlos.
Así como les pregunté hace un ratito, si todo empezó así, ¿qué queda todavía de aquellos dos hermanos que se juntaban a tocar del domingo mediodía y que se puede ver o se va a poder ver el 18 de mayo en el Luna Park? Porque debe quedar, más allá de la profesionalización, de todos los discos publicados y de toda la carrera, algo de eso debe quedar todavía, ¿no?
No me lo respondan ahora. No me lo respondan
Vamos
ahora.
Vamos a una pausa.
Vamos a escuchar Humano. Por supuesto, restan 18 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Se quedan un rato más en el estudio de Luis Alberto Spinetta, Ale y Diego. Curso, obviamente, porque el bordo está en Nacional Rock 93.7.
Vinilos y cuadernos, soy más vintage que moderno, quiero regresar. Mírame cuando te hablo, que cuando te vas te extraño y cuando estás no estás. Espacio en la avenida, hojas secas en la vía de lo que vendrá. Soltando un imposible, amasando algo invisible, suelo terminar. Sin embargo, nunca comprendo bien si voy de frente o de costado, si lo que avanza no va a volver. Y etiquetas, yo no encajo acá. No doy los requisitos para entrar en ese sitio en que no quiero entrar. Yo entiendo tus pesares, en los mismos mares aprendí a nadar. La luz nos pertenece y lo que amas no desvanece si no brilla más. Soy más vintage que moderno, quiero regresar. Mírame cuando te hablo, que cuando te vas te extraño y cuando estás no estás. Sin embargo, nunca comprendo bien si voy de frente o de costado, si lo que avanza no.
Minutos para llegar a las 12 del mediodía, amigos, amigas. Y le decía recién a Ale, estamos bien, digo, para meterte un agudo, 11:30 de la mañana, como fue, tuviste 1:50 en Panamericana. Bien, ¿venías calentando ahí?
Venía calentando el estado de ánimo.
Venía calentando el bordo, están los estudios de Nacional Rock en el Luis Alberto Spinetta y eso va a tener su connotación en breve, me parece. Pero antes, había quedado una pregunta que, nada, ahora que aprovechamos que Leo no está, había pensado muchísimo hacérsela durante toda la mañana y con eso nos fuimos a la tandita, así que les dejo la respuesta a ustedes. Para quienes se conectan recién ahora, está el bordo en los estudios de la 93.7 y tiene que ver con... ¿Qué qué germen quedó de ese domingo al mediodía, que quizás quienes los vienen siguiendo desde ese domingo al mediodía iban a estar el 18 de mayo en el Luna. Mirá, ¿te acordás esa mirada, ese peloteo? Sí. ¿Siguen quedando esas cosas?
Sí, total. A ver, el tema que hicimos recién, el solo es de armónica.
Sí, claro.
Y fue, che, ¿hacés un solo? Sí. O sea, fin. Listo, lo resuelvo ahora. Sí. O sea, como que eso de... Hacelo, dale, sí. Voy. No, uy, pará, me tengo que preparar, pará que lo preparo, pará que estudio antes.
Claro.
No, dale, tocá, vamos. O sea, y creo que siempre fuimos así.
Sí.
De hecho, yo tocaba la batería sin saber tocar la batería. Bueno, arranqué a tocar la guitarra sin saber tocar la guitarra. Y me parece que con esa actitud con la que nosotros encaramos, después obviamente que trabajamos un montonazo, nos profesionalizamos, siempre buscamos mejorar, pero eso no se pierde, el hecho de, che, dale, no vino el armoniquista, ¿hacés el solo vos? Hacelo.
El dale. Hecho de haber empezado así, digamos,
claro.
¿No?
Y la complicidad de eso que hablamos antes, de que ya con una mirada ya te dice todo. O sea, yo le digo todo a él y
para bien o para mal, me
imagino. Y sí, y de hecho a veces para mal, o sea, a veces... vamos a aprovechar para decir ahora. Pero sí, a veces.
Saquemos los trapitos.
Pero a veces pasa, llegás a la sala medio mambiado y ponele Ale me mira y ya se da cuenta que, bueno, hoy mucho no me va a hablar porque sabe que estoy cabrón o viceversa.
Hacete un matecito, sí. Benjen 15.
O viste, estás con cara rara y bueno, y sí, algo le pasó. Sí, hay que tratar de sacarlo de ahí, viste, hacerse algún chiste o. Viste, sabes. Nada, hablás de otra cosa, viste, para ver qué pasa. Pero uno ya nos conocemos tanto que también. Ya simplemente mirándonos ya te das cuenta qué está pasando.
Tenían preparado cositas, así que Leo Acevedo, me parece que es momento de escucharlos a ellos porque están en el estudio Luis Alberto Spinetta. Entonces,
para ahí puedo aprovechar porque acá estamos haciendo un vivo de Instagram.
Ay, por favor, te pido.
Puedo aprovechar para mandarle un abrazo grande a Mario Breuer.
Le mandamos.
Que se acaba de conectar. Mario, que Mario es el ingeniero del rock local, ingeniero y productor. O sea, grabó todos los discos que nos enamoramos de esta música, los discos de Charlie, de Los Redondos, Los Abuelos, Spinetta. Bueno, y además es un tipazo, cocina re bien.
Hay que ir a visitarlo a Córdoba, ¿eh?
Sí, hay que visitarlo a Córdoba. Sí, sí.
Cocina bien, vive en Córdoba, Marito, me parece que, capo. ¿No? Como ya está. Sí, sí, sí. ¿No? Listo.
Todo. Este verano te caemos, Mario.
Mario, te queremos.
Se está arrepintiendo en este instante.
Mario, te queremos mucho. Bueno, vamos a tocar una canción. Estamos en un estudio con un nombre bastante. Emblemático para nuestra música y bueno, vamos a intentar hacerle honor. 1, 2, 1, 2.
Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No te escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, y no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
El Gordo. abriendo la temporada de acústicos de Nacional Rock 2024.
Ah,
guarda,
bueno, bárbaro,
más o menos.
Más o menos, menos arrancamos.
Por favor, como suena el riff en la de 12, por favor, hacelo de nuevo. Excelente.
Hermoso.
Es muy lindo. Lo único malo de la de 12 es que tardás el doble de tiempo en afinar. Después es.
Pero garpa.
Bueno, estuviste 1:50 Panamericana. Importa.
Pero no podía afinar y
bueno, manejar. No se puede todo, la verdad. Las entradas para el Luna para el 18 de mayo en Ticket Portal, ¿verdad?
Sí, y también en el estadio. Si van al estadio, la pueden pedir ahí sin service charge.
Perfecto. Ah, bueno.
Dato no menor.
Es un buen dato.
Y que en este momento, viste, todo suma.
Ese es el dato.
Son costos que te ahorras.
No, y aparte tiene que ver un poco con la nostalgia también, ¿no? De ir a sacar la entrada al lugar,
claro,
¿no?
Sí. ¿Te acuerdas cuando íbamos a Locuras?
¿Te acuerdas de cuando íbamos a Locuras?
Comprás una entrada y te llevas un disquito, una remera,
una
mochila.
Bueno, ahora parche. Con el tema del local de La Renga, vas, ¿viste? Vas ahí, te compras la entrada en el local de La Renga, ahí, listo, y pasa por ahí. ¿Cómo se prepara un Luna? ¿Cómo se prepara un 18 de mayo? ¿Cómo se preparan después de tantos años? Digo, más allá de lo que tiene que ver con, bueno, sí, vamos, ensayamos todos los días, lo que sea. Pero me parece que empiezan a pasar otras cosas. Ayer hablábamos con Juanchi Baleirón de cara a Big Yuyo, después de 32 años y todo lo que eso amerita, porque se empiezan a mover cositas que estaban medio guardadas por ahí también, me imagino.
Y sí, la verdad, 25 años también pasa que, por un lado es, wow, un montón de tiempo, nostalgia y cosas, y por otro lado es una celebración absoluta. Volver al Luna es un espacio emblemático. Y estamos preparando un show especial, o sea, muy especial. La lista
invitados?
De...
Estamos hablando con gente muy interesante. Muy interesante.
¿No? ¿Alguien que se haya mencionado en esta entrevista anteriormente?
Estamos hablando con gente muy interesante.
Ok.
No comments.
Sí, sí, o sea, como dice Diego, tiene que ver con una celebración. No sé, a mí quizás me pega mucho la emoción, ¿viste?
¿Sí?
Y yo estoy como...
¿Cómo
muy,
no?
Muy emocionado, ¿viste? Realmente me emociona mucho esto de celebrar todo este viaje en una misma noche y tocar canciones de toda nuestra época, porque si bien vamos a tocar algunas canciones del disco nuevo, no es la presentación del disco, o sea que vamos a recorrer toda nuestra historia. Entonces van a ver temas de los primeros discos reversionados, como lo estamos tocando hoy. O sea, los que nos venían a ver en Cemento... La van a pasar muy bien, porque realmente va a ser un show que va a tocar mucho esa fibra. Y primero esa fibra nos toca a nosotros. Claro. O sea, realmente, yo estoy tocando esas canciones y cada vez que canto esas letras pienso en el pibe que era, que las escribí en el cuarto que compartía con Diego, ¿entendés?
Que tocaron, o sea, en el Pele, claro.
Exacto. Entonces, me parece que el show va a tener mucho de eso y que nos va a conectar mucho a nosotros mismos con nosotros mismos. Y entonces, creo que realmente se va a dar eso como un encuentro colectivo donde la emoción va a ser el eje fundamental.
Es imposible quizás no pensar, y capaz me dirán, che, pará, boludo, 17 de abril, pero hablando de todo esto, ¿qué va a pasar después de ese 18 de mayo? Porque digo, cuando hay eventos y cuando hay ceremonias, sí, cuando hay misas así tan importantes que mueven tantas aristas, medio que después ahí hay un quiebre, ¿no? Bueno, y después de acá, ¿a dónde vamos? ¿O qué deja abierto o qué abre, ¿no? Para ir viendo qué rama agarramos.
Sí, ahora me parece que es muy importante para nosotros este Luna. Entonces, la verdad es que hoy por hoy no, lo único que estamos pensando es en dar un show increíble. Estamos armando una lista de temas tremenda, hablando, como te digo, con invitados muy, muy interesantes. Estamos trabajando reversiones de las canciones. Va a haber un laburo de pantalla y de luces y una apuesta que va a ser sensacional. Y hoy por hoy, la verdad, que estamos abocados 100% a esta fecha.
Y todo eso sin que sea la presentación oficial del disco. Entonces, ¿quiere decir que va a haber en otra oportunidad una presentación de Irreal?
Nos queda pendiente.
Bien.
Nos está quedando pendiente. Okay. Pero bueno, también está bueno aclararlo, ¿viste? Uh-huh. Porque muchos nos preguntaban, che, ¿van a tocar?
¿Van a hacer todo el disco?
No, la verdad es que, o sea, no vamos a tocar porque solamente el disco nos encanta y hay un montón de temas que nos gustaría tocar y que no los vamos a tocar esta vez. Pero más que nada porque sabemos que es un show en el cual revisitar toda nuestra carrera va a ser el eje. Entonces me parece que va a pasar por ahí.
Ale, Diego, muchísimas gracias por haberse venido este miércoles a debutar en todo lo que tiene que ver con esta nueva programación en la 93.7. Es un abrazo y está buenísimo porque del otro lado empiezan a sonar estas cosas y está bárbaro. Más en la previa también del 18 de mayo, decíamos, entradas por Ticket Portal y si no, se van ahí a Corrientes al Bajo y sacan la entrada por ahí, 18 de mayo. Muchísimas gracias por haberse venido.
Gracias, un placer. Gracias.
Gracias a ustedes, de verdad. verdad, gracias a la radio, Pablo, gracias a todos. Siempre es un placer estar en estos estudios. Y bueno, los esperamos 18 de mayo, El Bordo, en el Luna.
Nos vemos ahí.
Del disco Irreal que estábamos hablando, nos vamos con Cultivos del Aire. ¿Le parece?
Me parece, dale.
Vamos arriba.
Lo que ves es lo que hay. Me encuentro hablando solo sin parar, soplando melodías de vapor, atravesando un viento franco a ningún lugar. No encajo pero suelo regresar, extraño ser tu extraño.
Nacional Rock.
Radio
Rock 93.7. Nuestro Rock.